Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Gloria a Dios. Quiero, hermano, que conversemos acerca de un tema que es así, esa palabra someter sí existe, ¿verdad? Pero sometimientos yo creo que no existe, pero la idea es hablar de someternos, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al Señor, hermano, cuando nacemos de nuevo, una de las cosas que nosotros debemos de tener claro y presente es que necesitamos aprender, todos nosotros, todos necesitamos aprender. Y de hecho el apóstol Pedro, el apóstol Juan y Pablo y Juan sí, en varias de sus cartas dicen hijitos. Cuando uno mira en idioma griego es un niño pequeño, ¿verdad? Entonces, hijito. Entonces, ellos tienen ese trato porque a un niño pequeño, pues hay que enseñarle, ¿verdad? Todo hay que enseñarle. A un niño pequeño, por ejemplo, hay que enseñarle, ayudarle a que aprenda a caminar, por ejemplo, ayudarle a que aprenda a hablar. Y, por ejemplo, si ya comió, que diga muchas gracias, ¿verdad? O que coma con la boca cerrada, qué sé yo, ¿verdad? Todo hay que enseñarle, hay que enseñarles educación incluso a los pequeñitos, ¿verdad? Porque si no, pues crecen de una forma así no muy, muy adecuada. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que empezar a aprender, todos. Hay algunos que tienen la idea de que no necesitan aprender, y hay algunos también, no sé si son los mismos o serán otros, que tienen una actitud en el corazón de ellos de no aprender, ¿verdad? Oyen y pues se les olvida inmediatamente, ¿verdad? Solo están oyendo, no están escuchando. Entonces el problema en ese caso de esas personas es que no aprenden. Entonces por eso es que hay personas que pasan, qué sé yo, 5, 10, 15, 20, 25, N más 1 cantidad de años en la iglesia y no aprenden. Entonces, pero nosotros debemos de ser de los que sí aprenden, ¿verdad? Tenemos que ser de los que sí aprenden, porque ya cuando venimos aquí al Señor, de entradita, digámoslo así, viene el Señor y nos pide que aprendamos, y una de las cosas que todos nosotros debemos aprender es a someternos, ¿verdad? Someternos. Ahora, yo quiero que veamos, hay en idioma griego, hay varias palabras que se utilizan para que en nuestro idioma español sea someterse. Amén. Amén, hermano. Son varias palabras. Una de esas es jupotazo. Jupotazo. Aquí este colochito para allá significa que tiene que pronunciarse con J primero, con una J. Jupotazo. Y esa palabra significa someter, subordinar y sujetar. Ese es en voz activa, ¿verdad? ¿Se recuerda usted de las clases que le dieron en idioma español? En voz pasiva ya es diferente. En voz pasiva ya no es someter, sino que someterme. Ya no es sujetar, sino que sujetarme. Ya no es meter bajo autoridad, sino que meterme bajo autoridad. Entonces, en voz pasiva, la acción del verbo la hace uno, ¿verdad? En voz activa es peinar, o sea, yo peino a alguien más, y en voz pasiva es me peino. Entonces, bien interesante, le digo todo esto porque en la Biblia, cuando el Señor nos pide que nos sometamos, está en voz pasiva. Quiere decir que tiene que ser una acción que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No es que alguien más te vaya a someter a ti a algo o a alguien, no, sino que es que cada uno de nosotros tenemos que someternos. Es bien interesante eso, ¿verdad? Entonces, esta palabra jupotazo significa obedecer. O sea, que yo debo obedecer, que yo debo sujetarme. Y esto es bien interesante, que yo debo estar bajo la autoridad de alguien. Ese es el diccionario léxico griego-español del Nuevo Testamento. El diccionario Bain dice que, oiga, me llamó mucho la atención, dice que principalmente es un término militar, dice. Principalmente jupotazo es un término militar que significa ordenar abajo o estar abajo. Es bien interesante, ¿verdad? Porque ahorita pues ya nos hemos, bueno, los miércoles, últimos miércoles, estuvimos hablando acerca del renuevo del arco. Pero recuerdo que el año pasado, y no sé si al principio de este, estuvimos hablando mucho de la guerra, y que entonces nosotros tenemos que estar preparados para ir a la guerra. Y entonces este término es un término militar para someterse, ¿verdad? Someterse. Incluso hemos platicado que cada uno de nosotros tenemos que discernir nuestros tiempos personales. Tenemos que discernir nuestro propio tiempo para que cuando yo esté en guerra, ir a la guerra. Amén. Tú tienes que discernir el tiempo de tu familia para que cuando tu familia esté en guerra, vayan a la guerra, ¿verdad? Porque a veces el hermano está en tiempo de guerra y no sabe, se quedó dormido en la casa y le pasa lo que le pasó a David, ¿verdad? Cae en pecado. O la familia está en guerra y nadie está enterado, ¿verdad? Y los hermanos, en lugar de pelear, familia, en lugar de pelear en contra del enemigo, se pelean entre ellos mismos. Entonces, bien interesante que esa palabra jupotazo es un término militar para de alguna manera estar en orden. Y aquí la concordancia Strong pues nos da los mismos significados: someterse, estar sujeto, estar bajo obediencia, ponerse en sujeción y así. Entonces, aquí Romanos capítulo 13 y verso 1, la Biblia nos enseña, hermano, de que debemos someternos cada uno de nosotros. Aquí dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Esta es la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. En griego dice: sométase toda alma a las autoridades superiores. No dice toda persona, sino que dice toda alma. Y eso es bien interesante porque quiere decir que, óigame pues hermano, quiere decir que la actitud de someternos a una autoridad superior tiene que salir de adentro. Recuérdese que en el alma, recordemos hermano que el alma es, digámoslo así, el asiento de las emociones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro carácter, digámoslo así, que reposa en nuestra alma, ¿verdad? O sea, cuando hablamos incluso de corazón, que hemos estado hablando de la sanidad del corazón, estamos hablando del alma, de que Dios quiere sanar una parte del alma que se llama corazón. Y entonces cuando aquí la Biblia dice que toda alma se sujete o se someta a las autoridades superiores, está indicando, hermano, que no tiene que ser una actitud de la mente, ¿verdad? O no tiene que ser una actitud exterior, sino que tiene que ser una actitud que tiene que salir de adentro, de nuestra propia alma, que nosotros estemos no solamente dispuestos, sino que nos sometamos a las autoridades. Amén. No solo en lo exterior, ¿verdad? Sino que desde adentro, desde el alma, tenemos que aprender a sujetarnos, a someternos. Ahora viene, sigue explicando el apóstol Pablo, dice, sométase, si quiere, hagamos una redundancia, ¿verdad? Sométase cada quien, que el alma de cada quien se someta a las autoridades superiores. Oiga lo que dice aquí, porque no hay autoridad sino de Dios. Ahí la palabra autoridad se traduce del griego xousia, que significa poder también. No hay poder sino de Dios, y las autoridades o poderes que hay por Dios han sido ordenadas o establecidas. Ahora pongamos mucha atención al verso 2. Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios, se resiste. Y los que se resisten recibirán condenación para sí mismos. Es bien interesante, ¿verdad? O sea, si hay una autoridad y hay una persona que está resistiendo a esa autoridad, va a recibir condenación. Ahora, ¿qué es resistir, hermanos? ¿Qué es resistir? Llevar la contraria. Hágame favor, los que están ahí cerca de la pared, empuje la pared. Solo empuje la pared. ¿Se movió la pared o no se movió? No se movió, ¿verdad? Pero el hecho de que solo hicimos así fue para resistir. O como decía un maestro de física en la universidad, ¿verdad? Cada vez que uno da un paso, la tierra reacciona y nos empuja, porque si no nos empujaría, nos hundiríamos del cielo, ¿verdad? Hay una reacción, ¿verdad? Hay algo que está resistiendo, que aunque tal vez no logra un efecto negativo en la autoridad, pero sí está resistiendo. Y no necesariamente es llevar la contraria, ¿verdad? Sino que con no hacer lo que dice la autoridad, entonces ya se está resistiendo, ¿verdad? Porque llevar la contraria es, vamos a ir a la derecha, yo me voy a la izquierda, tipo Jonás, ¿verdad? Ese Jonás sí era cosa seria. Ve a predicar a Nínive, no voy. Hasta que por las malas aprendió Jonás en el infierno, ¿verdad? Solo porque Dios es bueno, lo sacó de ahí otra vez. Entonces resistir, hermano, es no hacer lo que dice la autoridad. Y aquí dice la Biblia que los que resisten a la autoridad van a recibir condenación para ellos mismos. Porque los magistrados, ahí en idioma griego, ahí dice las autoridades, los gobernantes o los que dictan como leyes, gobernadores. Porque los magistrados no están para infundir temor, a las buenas obras, sino a las malas. Oiga esto, qué interesante. ¿Quieres, pues, no tener temor a la autoridad? Esto es bien interesante porque hay algunos hermanos que le tienen miedo a las autoridades. Puede ser porque tuvieron una mala administración de niños, ¿verdad? Tuvieron una mala administración de niños con el papá o con la mamá, o tuvieron problemas con el papá y con la mamá. Entonces ya cuando crecen le tienen miedo a la autoridad. Pero aquí dice la Biblia, bien interesante, me llamó la atención. Dice, ¿quieres, pues, no tenerle miedo a la autoridad? Si quiere, parafraseado. Haz lo bueno. Entonces, una de las formas, hermano, de combatir el miedo a la autoridad es hacer lo bueno, ¿verdad? Porque hay gente que vive teniéndole miedo a la autoridad. Puede ser que estén haciendo algo malo, ¿verdad? Algo malo a escondidas, obviamente, ¿verdad? Y entonces hay como un miedo a la autoridad. Y una de las formas de combatir eso es hacer lo bueno. ¿Quién lo dice? La Biblia, ¿verdad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien. ¿Quién? El magistrado, ¿verdad? Es ministro de Dios para tu bien, mas si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira al que hace lo malo. Oiga esto, verso 5, por lo cual es necesario que le estén sujetos, no solamente por la ira, sino también por la conciencia. Aquí, si lo vemos en un sentido literal, hermano, está hablando de las autoridades seculares. Amén. Autoridades seculares, que hay que sujetarse a la ley, digámoslo así, a la Constitución de Guatemala, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que dice la Constitución porque aquí estamos viviendo. Entonces, ahora lo interesante, veamos aquí, lo interesante es que esta palabra superiores, no puse aquí el pero cuando se habla de autoridades superiores, es una autoridad que está muy elevada, muy encima de uno. Y entonces uno tiene que someterse. Y la otra situación que quería decirle es de que, pues, un plano es un plano literal, pero yo esperaría, hermano, que nosotros, pues, seamos personas cumplidoras de las leyes, ¿verdad? Aunque puede ser que no las sepamos, sería bueno que le echara a usted una leída a la Constitución, porque incluso ahí dice que uno puede tener arma en la casa, ¿verdad? Incluso si a las mujeres van en carro y lo quiere parar en metra y bajarlas del carro, no se puede bajar. O la Policía Nacional, no se puede bajar. Ahí usted va a estar tranquilo, ¿verdad? La cosa es de que así nos sujetamos, ¿verdad? Así nos sometemos a nosotros, a las autoridades. Ese es en un sentido literal, ¿verdad? que deberíamos de ser nosotros, por definición, deberíamos de ser respetuosos de las leyes. Pero yo quiero verlo desde un punto de vista espiritual, ¿verdad? Un punto de vista espiritual, que entonces aquí la Biblia nos pide que nuestra alma se someta a las autoridades. Y ahí puede ser que para algunos hay algún problema, ¿verdad? Hay algún problema porque hay algunos que tal vez tienen alguna contaminación de rebeldía, qué sé yo. Ahora, yo veo esto en cuatro ámbitos, hermano. Yo veo esto en cuatro ámbitos. Uno, en someternos a Dios, en relación a Dios. Dos, en relación a la iglesia, aunque la iglesia también está relacionada con Dios. Otro, el someternos, el jupotazo, ¿verdad? Someternos en relación a lo laboral. Y otro, en relación al gobierno secular. En estas cuatro cosas, Dios nos pide que cada uno de nosotros nos sometamos. Porque incluso hay hermanos que han crecido así, pues Dios los ha ayudado, yo considero que Dios los ha ayudado, ¿verdad? Que han crecido así como se dice coloquialmente aquí en Guatemala, han crecido a la brava, ¿verdad? No a la cerveza brava, ¿verdad? Sino que así a como caiga y Dios los ha sacado adelante. Pero ya cuando venimos al Señor, no podemos seguir igual. Tenemos que empezar a aprender y tenemos que aprender a someternos a Dios, a las autoridades de la iglesia, en el trabajo, ¿verdad? Porque yo he conocido hermanos que en el trabajo son cosas serias, ¿verdad? Bueno, veamos algunos versos relacionados a someternos a Dios. Veremos este, Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Qué interesante, ¿verdad? Tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, ¿verdad? Se dejan guiar por los sentimientos. Yo estaba viendo una vez un documental de cómo en los países industrializados, ¿verdad? Países desarrollados que se le llaman, la situación política fue cambiando, ¿verdad? Porque primero se empezaron a hacer debates presidenciales y a lo que se enfocaban era cuánto conocía el candidato presidencial, qué experiencia tenía, cuánto conocía. Pero poco a poco se empezaron a dar cuenta que tenía mejores efectos en cuanto a votos, cómo se manipulaba los sentimientos de la persona. Entonces después empezó a cambiar, ya no era tanto cuánto sabía la persona, sino que cuánto lograba emocionar a las personas, ¿verdad? Incluso estaba escuchando que una de las estrategias de campaña de Hitler era, o de Hitler como le dicen, ¿verdad? Era que cada quien votara como se lo decía su corazón. Y arrasó ese cuate, ¿verdad? Hizo un matazón de judíos y de gitanos y de otro montón de personas. Entonces aquí los israelitas tenían este problema, ¿verdad? Que tenían celo de Dios, pero no en cuanto a intelecto, sino en cuanto a sentimientos. Entonces verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer su propia justicia, oiga, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces el problema de Israel, hermano, aquí hay varias situaciones. Aquí el apóstol Pablo está hablando específicamente de israelitas. Porque a ellos Dios les dio la ley. Y entonces ellos tenían una serie de ritos y de ceremonias que tenían que cumplir para acercarse a Dios. Pero él mismo dice aquí que el fin de la ley era Cristo. O sea que si ellos entendían el espíritu de la ley, ellos, cuando llegó Jesús, tenían que haber recibido a Jesús y entender que de quien hablaba la ley era de Cristo. Pero no quisieron. Algunos lo entendieron y no quisieron. Algunos sabían que incluso le preguntaron a Jesús, dinos quién eres, dinos si tú eres el Cristo. Y se los dijo y no creyeron. ¿Por qué? Porque no quisieron sujetarse a la justicia de Dios. Entonces aquí no se trata, hermano, de que la persona va a alcanzar la justicia porque practica los ritos de la ley mosaica. No, 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 no. Entonces hay gente, hermano, óigame, hermano, hay gente que quiere alcanzar la justicia de Dios por legalismos. No podría, puede ser que uno que otro, en el caso de los judaizantes, ellos supuestamente quieren ser justificados por la ley mosaica. Pero hay otro tipo de legalismos, ¿verdad? Hay legalismos, digámoslo así, evangélicos, ¿verdad? Que dicen, no, es que ponerse pantalón es pecado. ¿Quién dice? No, es que la Biblia dice que la mujer no vestirá ropa del hombre, como dijo una vez una hermana, ¿verdad? Un pastor le dijo, hermana, ese ponerse pantalón es pecado. Ah, espéreme pues, hermano, se lo fue a quitar, se puso falda y le dijo, hermano, aquí está el pantalón, póngase. Ah, no, porque es de mujer. Y entonces le dijo, entonces no era pantalón de hombre, era de mujer, ¿verdad? Que pintarse es pecado. Pero son de aquellos que dice la Biblia que cuelen el mosquito, pero dejan pasar el elefante, ¿verdad? Esa es una. La otra es, entonces hay gente que en base a sus ritos, a su concepción de lo que ellos tienen, piensan que a esa forma van a alcanzar la justicia de Dios. Y hay otros que piensan que por hacer buenas obras van a alcanzar la justicia de Dios. Y yo no estoy hablando de inconversos, aunque aplica para los inconversos. Hay cristianos que piensan que por buenas obras van a alcanzar la justicia de Dios. Y no es así. La justicia de Dios se alcanza por la fe en Jesús. No hay otra forma. Por eso es que es gracia, ¿verdad? Por eso es que es gracia, porque hay algunos que hacen unas cosas tan malas y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos viendo una época de gracia, ¿verdad? Y se arrepienten de corazón y de verdad, y el Señor los perdona. Ahí siguen. Tal vez no siguen como que sin nada, pero sí ya fueron justificados. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a someternos, a sujetarnos, a obedecer a la justicia que Él nos da a cada uno de nosotros. Por eso es que, hermano, nosotros otra de las cosas que tenemos que ir aprendiendo es a dejar ya por un lado esos conceptos de que le vienen a la mente de alguien y que dicen, no, es que todo esto malo que yo estoy pasando me lo merezco porque yo fui muy malo en el mundo. No te estás sujetando a la justicia de Dios. La justicia de Dios es, lo hiciste, te arrepentiste de verdad, lo confesaste, te apartaste, eso ya no tiene nada que ver contigo, porque Jesús ya lo perdonó, ya pagó. Ahora, a sujetarnos y a someternos a la justicia de Dios. ¿Verdad? Que no vamos a pretender venir aquí a la iglesia y adorar a Dios. Señor, tú me tienes que bendecir porque yo me consagré. No. Aunque si nos, de hecho, deberíamos de consagrarnos, ¿verdad? Pero no como un medio de pago para que Dios nos bendiga, ¿no? Porque incluso dice la Biblia que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Pero no es por nuestras obras, es por la fe. Amén. Es por la fe. Dios quiere que aprendamos a someternos a su justicia. Amén. Yo diría que casi no importa cómo venimos nosotros aquí a la iglesia, porque si nos ponemos a cuentas, podemos someternos a la justicia de Dios. Claro, pero sí debemos consagrarnos, ¿verdad? Sí debemos consagrarnos. Y no sé si ha ido los discipulados, pero se está enseñando el tema acerca de las potestades que son enemigas de la iglesia, y una de esas potestades es el acusador. ¿Qué hace el acusador? Acusar para que la gente se sienta condenada y después destruirlos. Pero cuando aprendemos que lo que necesitamos hacer es someternos, sujetarnos a la justicia de Dios, cambia. Porque el diablo puede tirar dardos, ¿verdad? No, es que hiciste esto, y puede ser que tenga razón, ¿verdad? Es verdad, chamuco, que el Señor te reprenda, eso es verdad. Pero Dios ya me perdonó. Él ya me lavó, Él ya me justificó. Y mis pecados han sido lavados con la sangre de Jesús. Eso tenemos que aprender nosotros. Así que, hermano, todo lo que usted hizo antes de conocer al Señor, dice la Biblia que eso fue lanzado al fondo del mar. Amén. Hay otro verso que dice que ya fue borrado, ya no existe. Tal vez existirá en nuestra mente, ¿verdad? Pero ya no existe. No deberíamos de sentirnos acusados. Y no solo lo que hicimos antes de conocer al Señor, sino que aún lo que hemos hecho ya siendo cristianos. Porque los cristianos pecan. El cristiano, hermano, hace una sus... Se queda asustado uno cuando... Con lo que hacen los hermanos, pero el Señor perdona. Amén. El Señor nos perdona. Si no, hermano, pobrecitos de nosotros. Por lo menos para mí, una de las cosas más emocionantes del Evangelio es el perdón. El continuo perdón. Porque si no, nos volvemos religiosos, hipócritas, infelices. ¿Por qué? ¿Por qué religiosos, hipócritas, infelices? Porque estamos viviendo en una, digámoslo así, en una religión donde no se puede chupar, ¿verdad? Y hay otros que están en otras en donde sí chupan. Entonces el hermano solo se le hace agua a la boca y no puede. O tal vez lo hizo, ¿verdad? Y se siente acusado. Pero cuando nosotros tenemos presente de que el Evangelio es de perdón, no solo cuando nos convertimos, sino que todos los días, dice la Biblia, que hay perdón para nosotros a cada momento, tenemos que ser felices. Porque si el pecado nos alcanzó, o nosotros perseguimos al pecado, no importa. De todos modos hay perdón para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A sujetarnos a la justicia de Dios. ¿Y cómo es esa justicia? Por la fe. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. No por obras, no por legalismos. No porque alguien piense que es bueno, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que son buenos, ¿verdad? Pero no, no es así. Miremos este otro. Mire cómo cambia. Porque aquí estamos hablando de justicia. De que somos justificados delante de Dios. Todos nosotros hemos sido justificados delante de Dios por la sangre de Jesús. Todos hemos sido justificados delante de Dios por Jesucristo. Los que ya nacimos de nuevo, ¿verdad? ¿Nos podríamos morir hoy? Que cuando lleguemos delante de Dios, por haber recibido a Jesús, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo se llama usted? Caralampio. ¿Dónde vivía? En Villanueva. Vamos a ver. Ah, sí, aquí está. Pase, don Caralampio, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? No sé. Fulano de tal. Vamos a ver. No, usted no está. Bien. Yo echaba fuera demonios. Yo oraba y se sanaban. Sí, pero no está. Tremendo, ¿verdad? Entonces, démosle gracias a Dios por la justicia que nos ha regalado por medio de Jesucristo. Ahora veamos este otro. Mire cómo cambia. Hebreos 12:5. Ya se han olvidado de la exhortación que se les dirige como a hijos, diciendo, oiga esto, oiga, ¿cómo es diferente? Aquí está hablando de justicia y aquí hablando de otra cosa. Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Oiga, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Otra de las cosas que tenemos que aprender, hermano, es a no desmayar cuando nos regañan, ¿verdad? Pregúntele al que está a la par suya, ¿usted desmaya cuando lo regañan, hermano? Se desmaya, ah, 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 dice el hermano, ¿verdad? ¿Se desmaya o no se desmaya cuando lo regaña? Porque aquí dice la Biblia que hay algunos que sí desmaya cuando son regañados. Ah, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ir a trabajar el lunes, no tengo ganas de ir a estudiar, ¿verdad? Ah, yo creo que mi papá no me quiere porque me regañó hoy. Ah, creo que mi mamá no me quiere. Yo creo que soy adoptado, dicen algunos. Solo porque los regañaron. ¿Será que Dios nos conoce o no nos conoce? Sí, porque viene Dios mismo, dice. No desmayes cuando eres reprendido. No desmayes cuando eres regañado. Dígale que salga para su hermano. No desmaye cuando lo regañan. No desmaye cuando lo reprenden. cuando lo reprendan. Verso 6. Porque el Señor al que ama castiga. Oiga. ¿A quién castiga el Señor? Al que ama. ¿Y al que no ama? Pero aquí dice la Biblia pero ni Dios, que es Dios, hermano. Oiga, pero ni Dios, siendo Dios todopoderoso y que tiene derecho a todo, Él no lo hace. Aquí dice la Biblia que Él solo castiga y solo castiga a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Azota a los que recibe por hijos. Porque, oiga esta pregunta, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? Esto quiere decir de que todos los padres castigan a sus hijos. Tenemos que hablar mucho de la educación de los hijos, hermanos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? Mas si están, oiga esto, hermano. Pero si están sin castigo, del cual todos han sido hechos participantes, entonces, ¿qué dice la Biblia? Son bastardos. ¿Quiénes son bastardos? A los que no los castigan. ¿Y por qué no los castigan? ¿O porque no se dejan? ¿O porque el papá no lo quiere hacer? ¿O porque no tiene papá? ¿Verdad? ¿Quién lo dice? No lo estoy diciendo yo, solo lo estoy leyendo. Pero si están sin castigo, del cual han sido hechos participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, oiga esto, por otra parte tuvimos a nuestros padres según la carne. Oiga, qué interesante. Como lo plantea el apóstol Pablo, es emocionante. Por otra parte, tuvimos padres a nuestros padres según la carne. En griego es según la sarx, según lo físico. Que nos castigaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre, no de la carne, de los espíritus, y viviremos? Entonces, bueno, pero aquí hay una situación, ¿verdad? Entonces, hay algunos que han tenido la bendición, que han tenido padres, que tal vez no han sido a todo padre, ¿verdad? No a toda madre, sino que a todo padre, ¿verdad? Entonces viene el Señor y nos dice, si respetábamos a nuestros padres, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquí la palabra obedecer es jupotazo y está en pasivo. Sometámonos, obedezcamos. ¿A quién? ¿A quién tenemos que someternos y obedecer? Al Padre de los Espíritus. Dios quiere que lo conozcamos entonces como Padre, como papá. Conocer a Dios como papá es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Es hermoso. Porque mire, pues, cuando nacemos de nuevo, puede ser que hayan algunos que de una vez conozcan a Dios como padre, pero hay otros que no. Por lo menos en mi caso, hermano, yo nací de nuevo, conocí al Señor y fue hermoso, pero pasaron años hasta que Dios se me reveló a mí como padre y mi vida cambió. Mi vida cambió, hermano, cuando Dios se manifestó a mí como padre, mi vida cambió. Pues yo había crecido sin mi papá, ¿verdad? Sin mi papá, tuve problemas ahí, ¿verdad? Como problemas, ¿verdad? Pero cuando Dios me dijo que era mi padre, mi vida cambió, porque yo pues era una persona con muchos temores, ¿verdad? Y entonces yo entendí de que si yo no había hecho nada malo y me estaban queriendo destruir, Dios me iba a defender porque Él es mi Padre. Pero también entendí que aun si yo hubiera fallado y como consecuencia de eso me querían destruir, Él es mi Padre, Él me perdona y Él me iba a ayudar a salir de esa situación porque Él es nuestro Padre. Entonces, hermano, si usted no conoce a Dios como Padre, yo lo invito a que le diga al Señor que se le revele como Padre. Y va a ver qué hermoso es conocer a Dios como papá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Someternos a Dios, ¿verdad? Claro, aquí es donde yo le digo que había una relación entre estos dos que le decía, ¿verdad? Entre con relación a Dios, con relación a la iglesia, que lo puse en dos incisos separados, pero realmente es uno. Entonces aquí, sometámonos al Padre, a nuestro papá, a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dice el verso 10, y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad, de la santidad de Dios. No estoy hablando aquí de Babilonia, ¿verdad? De la santidad de Dios, a fin de que participemos de la santidad de Dios. Amén. Pero ¿de qué está hablando en el contexto del apóstol Pablo, hermanos? De ser disciplinado, no de tener disciplina, ¿verdad? Sino que lo disciplinen a uno, que lo corrijan a uno, que lo castiguen a uno, resistir eso, obedecer, y entonces el resultado va a ser que vamos a participar de la santidad de Dios. Ahora mire este. Yo lo veo como que el cristiano va evolucionando en someterse. Porque tenemos que aprender a someternos, ¿verdad? Tenemos que aprender a someternos. Yo sé, hermano, que cuando venimos aquí tenemos que aprender. Tenemos que aprender, hermano, todos nosotros. Y tenemos que ir evolucionando. Mire cómo dice Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Mire aquí, cualquiera pues que quiere, oiga, ¿qué quiere? Sí vemos la diferencia, ¿verdad? Una cosa es ser amigo del mundo y otra cosa es querer ser amigo del mundo. Aquí la Biblia, con querer ser amigo del mundo, la persona ya se constituye enemigo de Dios. Porque Dios discierne nuestros corazones, ¿verdad? Igual como cuando Luzbel dijo, subiré al monte de Dios y pondré mi trono en el monte de Dios, ahí lo hicieron bajado de una vez. Ni siquiera intentó, solo lo pensó y lo hicieron bajado. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Piensan que la Escritura dice, sin causa o en balde, el Espíritu que mora en ustedes, en nosotros, nos desea celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, oiga esto, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Pero si se recuerdan, el primero leímos que hay gente que resiste a Dios. Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios, resiste. Y los que resisten recibirán condenación para sí mismos. Entonces aquí es gente que resiste a Dios y los van a condenar. Pero aquí es totalmente diferente, porque aquí el que está resistiendo es Dios. Como dice la Biblia, creo que en Eclesiastés o en Proverbios dice que el que se rehúsa a oír la palabra de Dios, aún su oración va a ser desechada o abominable, creo que dice. Es tremendo esto. Entonces aquí la Biblia dice de que hay gente a la que Dios es la que la resiste. ¿Y a quiénes es a los que aleja Dios, a los que resiste? A los soberbios. Pero a los que son humildes, los acerca y les da gracia. Verso 7. Sométanse pues a Dios. ¿Verdad? Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Verdad? Así hay un montón de hermanos que están siendo acechados por el chamuco. De muchas formas, con tormentos, con aflicciones, con tribulaciones, con problemas, qué sé yo, tal vez hasta con enfermedades, con adversidades o hasta con demonios. Está destruyendo el hogar, está destruyendo la familia, la salud. Hay algunos que los tiene acorralados solo en la mente, ¿verdad? Les está atacando la mente. Y tan fácil que es que el hermano se someta voluntariamente. Mire que Dios no nos somete a nosotros. Él podía hacerlo y decirnos, te sometes, pero Dios no lo hace. Dios nos pide que nosotros nos sometamos voluntariamente a Él, ¿verdad? De adentro, no solo el físico, sino que de adentro, someternos a Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces ya vamos a poder resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el chamuco? ¿Se va a quedar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a huir? Con este no me meto. ¿Y por qué? Porque este está sometido a Dios. Hermano bendito, ¿quiere usted ser un cristiano victorioso? ¿Quiere usted ser un cristiano victorioso? Sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios. ¿Verdad? Que cuando le pregunten a usted, hermano, ¿y cómo está? Bien, digamos. Sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios. ¿Pero qué es someterse a Dios? Someterse a Dios, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Primero es someterse a la palabra de Dios. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, podemos resistir al chamuco y él va a huir de nosotros. Amén. Cuando tú digas, te reprendo en el nombre de Jesús, huyendo va a salir el demonio. Aunque aquí no está diciendo demonio, aquí está diciendo diablo. Los demonios más rápido van a salir, pero tenemos que someternos a Dios. Amén. Yo quiero saltarme hasta aquí, en relación a la familia. ¿Sabe cuántas veces le dice Dios a las mujeres que se sometan a su esposo? ¿Sabe cuántas? Solo en el Nuevo Testamento. 6 veces, hermano. ¿Por qué tantas? Pregúntele, ¿por qué tantas, hermana? ¿Por qué tantas veces? Se lo dice el apóstol Pedro, se lo dice el apóstol Pablo, se lo dice el apóstol Pedro. Mira este. Entonces, este es para las hermanas, ¿verdad? Y también para los hermanos. Porque los hermanos, la iglesia en sí está representada en mujeres y dice que hay que sujetarse a Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Apóstol Pablo. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Apóstol Pablo. Ah, y aquí dice, las casadas, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Dice que hay otra versión que dice las viejas asimismo sean reverentes en el porte, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestres del bien, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Las hermanas más ancianitas tendrían que enseñar a las jóvenes a que amen a sus maridos, pero lo que les enseñan a algunas es a ser chismosas, ¿verdad? Pero esas no vienen aquí, ¿verdad? Que amen a sus hijos, a ser prudentes. Solo estoy pasando de largo porque voy a regresar, ¿verdad? Dice, y no estoy pasando lista, como dice el apóstol, ¿verdad? A ser prudentes, a ser castas, que tengan cuidado. Oiga, que tengan cuidado de la casa, dice, ¿verdad? Por ahí hay hermanas que cuando llegan a la casa, el esposo como que pasó una tormenta, ¿verdad? Bueno, pero ese tema para otro día, ¿verdad? Que estén sujetas a su marido. Ahí va la cuarta vez, va. Por si no, la quinta vez, y aquí es el apóstol Pedro, ¿verdad? Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Estén sujetas a sus maridos. Bueno, ya con 6 veces yo digo que ya se les quedó a las hermanas, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Por eso yo digo que a veces hay algunas hermanas que son las mujeres sin cabeza. Hay que analizarlo bien, porque a veces hay hermanas que resultan haciendo cosas que no tienen que hacer, ¿verdad? Porque no tienen cabeza, ¿verdad? Y lo que deberían de hacer una hermana viuda o soltera o madre soltera o divorciada, debería de sujetarse al pastor, porque necesitan tener cabeza. Porque el marido, el hombre, es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, pero otra vez está en pasivo, hermano. Quiere decir que la hermana tiene que aprender a sujetarse al esposo. Tiene que aprender a sujetarse al esposo. Al esposo, esposo, ¿verdad? Porque hay algunos que no son nada, ¿verdad? Hay algunos que toman como pretexto la etapa de amistad para hacer de todo. A mí ya me dio permiso el pastor y dice, no, ¿qué estás haciendo? Eso yo no lo sé. Deberían de aprender, amistad es amistad, ni siquiera se deberían de agarrar de las manos, mucho menos andarse besando. Así que, todo sale porque es hay que sujetarse al esposo, ¿verdad? Sí, porque a veces hay algunos muchachos que dicen, mira, te prohíbo que le hables a alguien en la iglesia. Si no me las vas a pagar, pero ni siquiera están comprometidos, ¿verdad? O la patoja, si te miro hablando con alguien, te voy a matar, le dice, ¿verdad? ¿Y de dónde? Si el hombre no se tiene que sujetar a la mujer. Así que es a los casados, ¿verdad? Ahora la pregunta, hermana, es, ¿usted se sujeta a su esposo, hermana? Solo un amén, gloria a Dios. ¿Se sujeta o no se sujeta? Es que hay algunas hermanitas que cuesta que se sujeten, hermano, en el hogar y en la iglesia. Por eso yo entiendo que seis veces en el Nuevo Testamento están repitiendo, sujétese, 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 sujétese. Pero es al esposo. Así que, hermana, sujétese. No, hermano, es que yo aprendí a ser una mujer independiente, pero eso era cuando usted estaba en el mundo. Ahora usted no puede ser independiente. Usted tiene que sujetarse a su esposo en primer lugar. Primero a Dios, que ya lo vimos, y ahí a su esposo. Tiene que aprender a sujetarse, tiene que aprender a pedir permiso. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellas hermanas que dicen, no, voy a ir a ver a mi mamá, ¿verdad? Se van, qué sé yo, mañana, ¿verdad? Mañana que es 28 de octubre, regreso en enero, después de la proclama, le dice, ¿verdad? ¿Y por qué? O hay esposos que hacen lo mismo, ¿verdad? ¿Que agarran camino? No, hermano. Por eso le digo, por eso empecé diciendo que no se trata de cómo nos criaron, pero ahora tenemos que aprender. ¿Y qué hay que aprender? A sujetarnos, a someternos. ¿Y qué se tiene que aprender en el hogar? A sujetarse, porque tampoco se trata que el marido, como vos no me mandás, no llegue a dormir a la casa, ¿verdad? No se trata de eso tampoco. Tampoco, tienen que haber reglas. Entonces, hermanos benditos y hermanas, sujétese, hermana, sujétese. Colosenses 3:18, casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Entonces, como conviene en el Señor, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas? ¿Verdad, hermanas? Si su esposo le pide que haga algo inadecuado, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Y maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellos, ¿verdad? Eso sí, no conté cuántas veces el apóstol Pablo le dice a los maridos que amen a las mujeres. De plano, solo una. Es más, dicen las hermanas. Son tremendas las hermanas. Sujétese, hermana, hombre. Sí, es que a las mujeres les dice que se sujeten porque, perdónenme, hermanas, hay una buena cantidad de mujeres que les cuesta sujetarse, ¿verdad? Por fuera dicen que sí, pero por dentro dicen que no. Y por eso vimos el primer versículo, que tiene que salir de adentro del alma. Y al esposo le dice que ame a la esposa. ¿Por qué? Porque el esposo tiende a dejar ese de ser afectivo con la esposa, y hay algunos que son ásperos, ¿verdad? Y que también hay que dejar esa aspereza hacia la esposa. Solo voy a leer estos. Las ancianas a sí mismos sean reverentes en el porte, no calumniadoras. Oiga, es un mal, ¿verdad? Hasta los griegos tenían ese mal, ¿verdad? Porque ese es a Tito. Y Tito estaba en una región de Grecia. No dadas al mucho vino, maestras del bien. Que enseñen a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas. sujetas a sus maridos, ¿verdad? Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Mire qué tremenda la obediencia. La obediencia de una esposa hacia su esposo puede hacer que se convierta al Señor. Tremendo. Así lo dice ahí. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Una esposa evangelista lo primero que tiene que hacer es sujetarse. Verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo esperaban en Dios? Estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo, ¿cómo lo llamaba? Señor. De quien ustedes son hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor, ¿verdad? Después seguimos con los hijos, pero ese es otro servicio. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y yo le invito a que cada uno le pida al Señor que le enseñe a someterse. Padre, en el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre misericordioso. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos acercamos a ti, Señor, para pedirte que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayuda a esta congregación, estas ovejitas tuyas, aquellos que están escuchando esta predicación, esta ministración, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros a someternos desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu, desde nuestra alma, voluntariamente sujetarnos, someternos, obedecer. Primero a ti, Señor, y a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, Señor. Que todos los días de mi vida, Señor, esté sometido, sujeto bajo obediencia, Señor. Yo esté sometido, sujeto bajo obediencia. Voluntariamente. Y siempre con alegría, siempre con gratitud a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayuda también a mis hermanos, por favor, Señor. Aquellos que aún deben aprender a someterse, a sujetarse, a obedecer, Señora. Ayuda, Señor, ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda, Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros para que nos sometamos, para que nos sujetemos, para que estemos en obediencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sana los corazones, papito lindo, de una vez te pedimos, sana los corazones, sana los espíritus, sana las almas, Señor, de aquellos que fueron contaminados, Señor, aquellos que han tenido alguna contaminación en el espíritu o en el alma, Señor, de algo de rebeldía, Señor, en el nombre de Jesús, sana los corazones, sana los espíritus. Sana las almas, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos. Enséñanos, Padre, enséñanos a cada uno de nosotros a someternos, a sujetarnos, a obedecer y a mantenernos en obediencia, con alegría, con gozo, con gratitud hacia ti por estar en el orden que establece tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, derrama de tu aceite, Señor, derrama de tu aceite sobre cada uno, Señor. Que tu palabra llegue hasta el espíritu, que tu palabra llegue hasta el espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra llegue hasta nuestro espíritu, Señor, y que ahí quede escrita en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Por favor, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús.